No andes recogiendo tablas Ouija. No tomes las bolas de cristal. Tu ser querido ha fallecido, déjalo en paz.
El doctor Tony Evans dice que cuando buscas respuestas al margen de Dios, te estás buscando problemas.
Lo que haces es que te involucras en eso, lo cual te compromete y te distrae de la centralidad de Dios.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del doctor Tony Evans. Las víctimas que caen en una estafa a menudo afirman que todo parecía correcto, pero el Dr. Evans afirma que pensar que algo es correcto y tener razón son dos cosas distintas. Hoy él explicará cómo nuestra naturaleza confiada puede convertirse en un blanco para los demonios que distorsionan la verdad. Escuchemos.
Al entender cómo funcionan los demonios, tendrás una mejor comprensión de cómo librar la guerra espiritual. Así que quiero analizar el programa de los demonios. En primer lugar, el programa demoníaco es promover a Satanás. Lo primero que promueven como Satanás es que los demonios promueven la doctrina de Satanás. Por ejemplo, en Primera de Timoteo capítulo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora, lo que quiero que note sobre este pasaje es que la doctrina particular que los demonios propagan es que Dios no es bueno. ¿Recuerdas? Allá en el jardín del Edén, ese era el argumento del diablo. Él decía, si Dios fuera bueno, no te mantendría alejado de ese árbol, cuando en realidad Dios solo dice que no a las cosas que te harán daño. Y por eso quieren socavar la bondad de Dios. En segundo lugar, la doctrina satánica o demoníaca no solo quiere socavar la bondad de Dios, sino que también quiere socavar al Hijo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 11, Él quiere socavar a Jesucristo. El versículo 3 dice, pero temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros pensamientos sean desviados de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Continúa en el versículo 13 y dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque incluso Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Y así, como ángel de luz, él se disfraza. Por lo tanto, no es sorprendente que sus siervos también se disfracen como siervos de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Según el versículo 3, quieren apartarte de la sencillez y devoción a Cristo. También promueven la dominación de Satanás. Apocalipsis capítulo 16, versículo 14. Satanás quiere dominar. Él quiere controlar todo. Recuerda, él quería ser como Dios. Así que en Apocalipsis capítulo 16 vemos cómo los demonios lo ayudan en eso. Comencemos con el versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, que es el diablo, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Y son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo para reunirlos, para la gran guerra de aquel gran día del Todopoderoso. Satanás quiere dominar todo el mundo. Buscan dominar a las naciones a través de sus líderes. Vimos eso en Daniel capítulo 10, versículos 13 y 20. No tienes que buscarlo ahora, pero ahí lo dice. Mientras Daniel oraba, tratando de hacer contacto con el cielo, y mientras Dios enviaba una respuesta por medio de un ángel, los demonios bloquearon al ángel Gabriel para que no pudiera llevar la respuesta de Dios a Daniel. Y lo hizo para controlar el ámbito político de Persia. Así que los líderes políticos y las naciones están controlados por la influencia demoníaca. Entonces los demonios promueven a Satanás mediante la doctrina, la destrucción, la dominación y también la distracción. Ahora, ¿a qué me refiero? Tenemos demasiados cristianos que todavía recogen su periódico y miran su horóscopo. Levítico, capítulo 19, versículo 30. Guardarás mis sábados y reverenciarás mi santuario. Yo soy el Señor. Versículo 31. No recurran a médiums ni a espiritistas. No los busquen para contaminarse con ellos. Yo soy el Señor, su Dios. No vayan con lectores de la palma de la mano. No estén usando tablas noruegas. De acuerdo, no recurran a la astrología. No midan las estrellas. No jueguen a las cartas. No usen bolas de cristal. Absolutamente todo aquello que haces es una negación directa de que Jehová es el Señor, tu Dios. que es el único y soberano. Cada vez que recurres, escúchame bien, a lo que ha sido creado para intentar hacer lo que es prerrogativa exclusiva del Creador. Estás de hecho intercambiando al único Dios por otro. Te estás distrayendo peligrosamente del camino del Dios verdadero. Mira el capítulo 20 de Levítico, versículo 6. En cuanto a la persona que recurre a médiums y espiritistas para prostituirse tras ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la eliminaré de entre su pueblo. En otras palabras, cuando te involucras en el mundo espiritual, cuando te metes en eso, lo que haces es precisamente eso. Eso compromete, te distrae y juega con la centralidad de Dios. No solo eso, sino que mira Deuteronomio. Creo que sí lo es. Deuteronomio 18, versículo 9. Y cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a imitar las cosas detestables de esas naciones. No trates de ser como los demás. No se hallará entre ustedes nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni quien practique brujería, ni quien interprete presagios. Ni hechicero, ni quien lance conjuros, ni médium, ni espiritista, ni quien invoque a los muertos. Si tu ser querido ha muerto, déjalo en paz. Dios abarca absolutamente todo. Y luego termina diciendo, versículo 12, porque cualquiera que hace estas cosas es detestable para el Señor. Y por causa de estas cosas, el Señor, tu Dios, los expulsará de delante de ti. En otras palabras, cuando añades cualquier cosa junto a Dios y no permites que Dios sea solo Dios, pierdes la bendición de Dios. Así que los demonios promueven a Satanás. Pero por otro lado, los demonios se oponen a Dios. Ellos quieren oponerse a la posición de Dios. Ahora bien, ¿cómo lo hacen? A través de la idolatría. Deuteronomio 32, esto es lo que dice. Versículo 17. Sacrifican a demonios que no son Dios, a dioses que no han conocido, dioses nuevos, que vinieron recientemente a quienes sus padres no temieron. Por cierto, cuidado con los dioses nuevos. Cualquier cosa nueva en Dios, en el principio Dios. Así que si es nuevo, no es Dios. Él dice, sin embargo, que cuando sacrificaban a estos ídolos, escuchen esto, en realidad estaban sacrificando a demonios. Ahora bien, ellos no veían demonios. Ellos no pensaban que estaban sacrificando a demonios. Pero déjame decirte esto, detrás de cada ídolo hay un demonio. Ahora mira, eso es lo que tienes que captar. Tú dices, bueno, eso es el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a 1 Corintios 10:20. Pero digo que las cosas que los gentiles sacrifican, igual que en el Antiguo Testamento, las sacrifican a los demonios y no a Dios. Pero no quiero que ustedes se hagan partícipes que compartan con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O acaso provocamos los celos del Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Cada vez que te unes a tus amigos no salvos, a tus familiares no salvos, a tus vecinos no salvos, sean quienes sean, haciendo de sus ídolos tus ídolos, entonces te sientas en la mesa de los demonios. Y una vez que te sientas en la mesa de los demonios, pierdes la comunión con el Señor. Una persona podría convertirse en un ídolo, de modo que estés cenando en la mesa de un demonio. Podría ser cualquier cosa, podría ser una casa, podría ser un auto, podría ser cualquier cantidad de cosas que sean un demonio. Si eres soltero y tienes una relación con una persona no salva, bien, y no me refiero solo a una amistad, sino que tienes una relación íntima con una persona no salva, estás cenando en la mesa de los demonios porque has elegido a esa persona por encima de la instrucción específica de Dios. Y una vez que haces eso, ahora has creado un nuevo Dios. Tú dices, pero yo no creo, no pienso que esa persona sea Dios. No tienes que creer que son Dios. Solo tienes que tratarlos como a Dios. Y los tratas como a Dios cuando los eliges por encima de Dios. Y muchos de nosotros veríamos una transformación magnífica en nuestra vida, en nuestras experiencias, si simplemente dejáramos que Dios sea Dios. Y lo que Él dijo en el Antiguo Testamento lo repite en el Nuevo Testamento. Así que la pregunta es, ¿en qué mesa estás cenando? ¿Estás tratando de cenar en dos mesas? De acuerdo, porque hacer eso pone celoso a Dios.
El Dr. Evans regresa en un momento para hablarnos sobre otro punto de la agenda demoníaca, mientras continúa con esta lección de su serie de dos volúmenes, Ángeles Buenos, Malos y Feos. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Vayamos al siguiente, al último libro del Nuevo Testamento, el libro de Judas. Y a los ángeles que no guardaron su primer o antiguo dominio, sino que abandonaron su propia morada, Él los ha mantenido en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio de aquel gran día. Así como Sodoma y Gomorra y las ciudades alrededor de ellas, que de la misma manera que estos se entregaron a la inmoralidad y fueron tras carne extraña, son puestas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Sin embargo, de la misma manera, estos hombres, que son igual que los demonios también soñando, contaminan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Y luego él continúa por cuestión de tiempo. Leemos el versículo 14. Y sobre estos, también Enoc, en la séptima generación desde Adán, profetizó diciendo, he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para convencer a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho de manera impía y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que siguen sus propios deseos. Hablan con arrogancia, adulando a las personas para obtener ventaja. Tipos de palabras suaves. Lo que está diciendo aquí es que lo que los demonios quieren promover es la impiedad o quieren eliminar la pureza de vida. ¿Por qué quieren eliminar la pureza de vida? Porque la característica central de Dios es su santidad. Desde el mismo libro de Génesis, ellos están involucrados en la impureza. Y así cada vez que el hombre inventa una impureza, ellos la empeoran. Luego se oponen al pueblo de Dios. Recuerden, no luchamos contra carne y sangre, sino que luchamos contra principados y potestades y fuerzas del mundo. ¿Contra qué luchamos? Ángeles. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Cómo se oponen a nosotros? Nos calumnian ante Dios. El cielo es una sala de juicio perpetua, donde estamos siendo calumniados ante Dios. Ahora, ¿por qué Satanás y los demonios nos calumnian ante Dios para obtener una victoria técnica? Ellos saben que Dios es santo. Saben que cuando pecamos, Dios debe juzgar el pecado. Así que nos calumnian. ¿Viste lo que fulano acaba de pensar o decir? Eso fue malvado. Punto técnico en la sala de juicio. Y cuando sigues este asunto, como yo lo he hecho a lo largo de toda la Biblia, es solo un caso judicial. Solo un largo caso judicial que involucra a todo el mundo. Satanás subió al cielo por causa de Job. Y hay una constante comparecencia ante el juez, porque Satanás conoce el carácter de Dios. Y por eso intenta acusarnos. ¿Cómo se le llama en la Escritura? El acusador de los hermanos. Pero la Biblia dice en Primera de Juan que tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo, el justo. Déjame mostrarte otra manera en que Satanás nos enfrenta a través de la división, Santiago capítulo 3. ¿Por qué no miras eso? Versículo 13. ¿Quién de vosotros es sabio y entendido? Que lo demuestre con su buena conducta, sus obras, en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición egoísta en vuestro corazón, no seáis arrogantes ni mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, natural. Mira la siguiente palabra. ¿Qué dice? Demoníaca. Porque donde hay celos y ambición egoísta, allí hay desorden y toda cosa mala. Los demonios saben que Dios es un Dios de orden. Él no operará en desarmonía ni desunión. Así que Él trae división a través de los celos y la ambición egoísta. Si analizas todas estas rupturas matrimoniales que estamos experimentando, el egoísmo está en la raíz de todo. No se trata de quién gana más dinero. Eso tiene solución. Solo deben elaborar un presupuesto consensuado, sin importar quién gane más. Si tienen un presupuesto y ambos acuerdan operar según ese presupuesto, y que cualquier cosa fuera del presupuesto tienen que estar de acuerdo, antes de gastar, resuelven ese argumento financiero ahí mismo. ¿Sabes? No se trata del presupuesto. No se trata de la diferencia de personalidad. Cualquier persona con la que te cases va a ser diferente. Bueno, no somos compatibles. Bueno, no pensabas eso cuando estaban saliendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese no es el problema. El problema es que esa persona no es el problema. Tú luchas contra espíritus en lugares altos. Y hasta que alguien esté dispuesto a no ser egoísta, hasta que alguien esté dispuesto a luchar por la unidad, hasta que estemos dispuestos a hacer que la relación sea más grande que mis sentimientos, hasta que yo esté dispuesto a renunciar a mis preferencias, hasta que llegue a un punto en el que no tenga que ser siempre a mi manera, habrá divisiones constantes. Entonces habrá desorden y Dios no se manifestará. Dios no ayudará. Ahora, mi punto aquí es que los demonios saben lo que están haciendo. Ellos no son una casa dividida. Su fortaleza está en su unidad. Ellos operan como uno solo. Y si alguna vez actúas como uno solo en cualquier nivel, si alguna vez actúas en unidad con Dios, y luego tú y Dios actúan en unidad en tu familia, y luego nosotros y Dios actuamos en unidad en esta iglesia, no hay lugar para los demonios, porque los demonios tienen que dividir para tener éxito. Bueno, veamos otro pasaje. Gran pasaje, todos ustedes lo conocen, vamos a verlo una vez más. Romanos capítulo 8, él plantea una pregunta en el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Él plantea una pregunta muy importante. No solo se relaciona con nuestra seguridad eterna, sino también con nuestra bendición temporal. ¿Quién presentará una acusación que interrumpa el flujo de la bondad de Dios en mi vida? ¿Quién presentará una acusación que me impida experimentar el amor de Dios en mi vida cotidiana? ¿Quién presentará una acusación para mantener a Jesucristo separado de mí en mi experiencia espiritual? ¿Qué puede arruinarme? Si la pregunta, la respuesta, mira lo que dice, versículo 37. Pero en todas estas cosas, por aquel que nos amó, no solo somos vencedores, somos más que vencedores. Ahora bien, ¿cómo puede ser algo más que un ganador? Bueno, existe la posibilidad de ser algo más que un ganador. Si ganas un partido de fútbol en la prórroga gracias a un gol de campo, eres un ganador. Has ganado por 3 puntos. Pero ahora, al final del partido, el marcador es de 72-0. Llamas a un gran momento. Eso es una masacre. Ese es el concepto aquí. Pero de nuevo dices, eso está bien para los hombres. Pero ¿cómo voy a ser yo un ganador que vence? No, eso no es lo que dice. Mira, estoy convencido, versículo 38, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni, escucha esto, las potestades, ni la fuerza demoníaca, ni el mundo demoníaco, ni siquiera eso. Ahora, escucha el resto, ni las cosas que están sucediendo en mi vida ahora mismo, en el presente. Ni las cosas que no sé que van a suceder mañana, el próximo año, la próxima década, el próximo siglo, las cosas por venir, ni poderes. Ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra cosa creada podrá cambiarme, separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Si eres un ganador, empieza a pensar como un ganador, empieza a vivir como un ganador, así serás un ganador. Perderás cada vez si no sabes quién eres en Cristo y que ya eres un ganador. No solo en el cielo. Él dice cosas presentes sobre demonios. No puede estar hablando del cielo porque allí no habrá demonios. Sobre el mundo demoníaco no tiene autoridad sobre ti. Va a intentar influenciarte. Va a intentar atentarte. Va a intentar derrotarte, pero no tiene autoridad definitiva sobre ti. Eres más que conquistador.
El doctor Tony Evans nos recuerda que nuestra victoria descansa en las manos del Señor. Pero, ¿qué hay de su vida? ¿La ha puesto completamente en las manos de Dios? Si no es así, quédese con nosotros. El doctor Evans le explicará cómo hacerlo dentro de un momento. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Jesús no entrará en tu vida a menos que lo invites. Sin embargo, el enemigo irrumpirá de golpe si dejas la puerta sin cerrar. Mañana, el Dr. Evans explicará cómo el poder de Dios puede ayudarte a expulsar al diablo y a sus demonios. En este preciso momento, Él está aquí para ayudarte a extender esa invitación a Cristo.
Si has estado escuchando la transmisión y aún no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal, podemos resolver eso ahora mismo. Voy a decir una pequeña oración. Quiero que la repitas después de mí, pero tienes que decirla de corazón. Señor Jesús, soy un pecador y sé que necesito un Salvador porque no puedo salvarme a mí mismo. Así que ahora mismo solo confío en ti. Porque moriste por mí y resucitaste por mí para llevar mis pecados. Ahora eres mi sustituto. Y yo confío en que perdonarás mi pecado y me darás la vida eterna. Gracias por el don gratuito de la salvación que me has dado. Ayúdame a vivir una vida que te complazca. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos a la familia y continuaremos brindándoles apoyo para su crecimiento espiritual a través de nuestra transmisión. Dios lo bendiga.